Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes una vez más compartiendo temas que espero sean de interés para ustedes como lo son para mí. Yo siempre que abrimos el programa se me hago como un pequeñito prólogo para, como yo digo, sazonar la ahorita que vamos a estar juntos, porque me parece que es propio decirle, ¿verdad? Primeramente que les agradezco enormemente, son muchos años, de una manera u otra. Acuérdense que yo comencé, yo llevo aquí 26 años, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, y espero para el bien de ustedes y de todos los que a través de todos estos años han compartido estos espacios conmigo. Para mí ha sido siempre venir aquí una bendición. Primeramente porque todo surgió de una manera tan providencial. Yo nunca en mi vida, sinceramente en mi vida, pensé estar en televisión, no, jamás. De hecho, no estudié esto, estudié el seminario, pero después mis estudios postgraduados no tienen nada que ver con los medios de comunicación. Pero para que ustedes vean, los medios de comunicación han definido muchísimo mi vida. ¿Verdad? No me gusta estar hablando de mí, pero en un momento dado, hace unos años, en la Universidad del Sagrado Corazón de San Juan, que la aprecio mucho y la agradezco toda la vida, me llamaron y después me otorgaron un doctorado honoris causa. Y era en medios de comunicación. Yo me impacté porque eso se estudia, y el doctorado en honoris causa en comunicaciones y humanidades, o sea, comunicador social. Y digo, esto fue por orden divino, porque yo me acuerdo cuando llegué aquí, me llamaron, y yo creo que una vez les expliqué, que fue por una señora muy querida, Mercedes Wilson, Natalie French, la que estaba a cargo de la parte hispana, hablaron y me invitaron, por eso sé que fue 1999, porque fue un programa que tiene que estar archivado, que era La Familia hacia el año 2000. Por eso, y fue, era por un año, pero tengo entendido que la madre que entendía un poco el español, vio, le gustó la manera. Yo me acuerdo que me mandaron todo como yo quería, el programa, todo. Y era una sala muy bonita, la verdad, todo, como yo lo expliqué, yo lo sabía. Bueno, pues prefiero estar sentado en una sala. Y oye, cuando vine estaba todo como yo lo había pedido. Y yo me acuerdo que menos mal que estaba sentado, porque a mí me temblaban las rodillas, porque yo estoy acostumbrado a hablarle a la gente en vivo, pero a unas cámaras y las personas que están detrás de estas cámaras, que son muy amables, muy respetuosos, pero no hablan castellano. Por lo tanto, pero le digo, cuando Dios hace una cosa, la hace perfecta. Yo fui y pude, y eso se estudia, poder ver los hay. Desde entonces, pues después la madre quiso que yo me quedara, y el primer programa que yo tuve, que era de media hora, fue Caminando con Dios, Caminando con Cristo. Me acuerdo que el set era muy bonito. Siempre ha sido diseñado por Enrique Duprat, que es el que dirige ahora la parte en español. Y entonces, después de un tiempo, hicimos uno que fue Camino a la Santidad, que también el set lo diseñó Enrique, muy bonito, muy sencillo, pero y me ayudó mucho porque yo tenía que estudiar la vida de los santos y aplicarla al momento actual. Y después de un tiempo ya me pidieron si yo quería ya ser un recurso oficial del canal, ya esto hace varios años. Entonces ya pasó a una hora y es el que estamos hoy compartiendo, que es Mientras el Mundo Gira. Y yo me acuerdo que me pidieron yo darle el nombre al programa, y se lo cogí prestado a un gran predicador que tuvo un programa que fue muy famoso, y yo con mucho orgullo, a Jaime de Aldaseca. Y entonces, pues, como fue un programa que me gustó mucho y lo escuché y la verdad lo admiraba y respetaba mucho, era cuando yo era sacerdote muy joven, y él siempre una vez me llamó y me dio las gracias, etcétera. Y yo, pues, recuerdo de él y me parece muy actual. Le puse el programa de esto, que por cierto tiene mucho que ver con esa abuelita que da vuelta, ¿no? Mientras el mundo gira. Y para mí, entonces, desde entonces, yo, son 26 años que yo vengo aquí. Y para mí es una bendición. Porque este lugar está muy lleno de Dios. ¿Por qué? Porque una monjita de clausura, eso no lo podemos olvidar. Imagínense, en una clausura no hay radio, no hay periódico, no hay televisión. Y que una mujer, que su educación es solamente de escuela superior, haya hecho el canal religioso, no católico, religioso, más grande del mundo en este momento, canal de cable, es que esto es de Dios. Es de Dios. Y que no haya anuncios, que no haya anuncios. Porque toda la televisión, que a veces dice, pero otro anuncio más. A veces todas las miniseries, y vuelve que usted dice, ay, pero otro anuncio más. No, aquí no hay anuncios. Aquí vivimos por usted, porque usted cree en ese sueño de Dios que llevó y lo realizó la Madre Angélica, y usted quiere que esto sea parte, que por eso su donativo siempre es muy importante. Nunca es poco, nunca es poco. Pero eso, ojalá usted siempre tenga, ojalá se le pueda hacer en pago directo, 5 pasitos, $10, porque esto no podemos darnos el lujo de perderlo, no porque yo esté aquí, porque ¿qué me puede quedar a mí aquí? El tiempo que Dios me dé, pero vendrá otro y vendrá otro, porque esto no es de la Madre Angélica, esto no es ahora de la Junta, esto es de Dios. Y cuando Dios quiere una cosa, es para el tiempo que Dios quiere que sea, y casi siempre es para siempre, porque Dios no quita y pone como nosotros, sino Dios pone para que se quede, ¿no? Por eso, el venir aquí es una bendición, y el poder compartir con ustedes. A mí me gusta mucho, yo pienso mucho en ustedes. Tengo una gran amiga que me ayuda mucho, la señora Tania María de Fátima Suárez. Tiene un nombre muy bonito. Él se llama Tania, pero ella, el nombre de bautismo es Tania María de Fátima Suárez. Y ella sabe porque ella me ha visto a mí padecer, que no puedo, todo eso, porque sabe, porque a mí no me gusta, yo se lo he dicho. Yo vengo de una educación que lo que usted promete, usted lo hace, ya yo les he explicado anteriormente, y no estamos hablando bobería. A mí a veces me dice, pero usted es serio. No, yo no creo que yo sea serio. Yo lo que soy, me gusta ser formal. A mí nunca, desde muchacho, a mí no me gustó el relajo. A mí la gente relajo, que esto. Sí, yo me río y hago un chiste, pero ese relajo, esa cosa, no, porque la vida es seria. No es que usted esté con una cara de ahí, no. Pero a veces hay gente que es muy, no sé, muy yanguera. Y eso no es bueno. Y el mundo no está para eso. Nos tratamos, y hay que tener seriedad en lo que uno dice, lo que uno hace, lo que uno promete, lo que uno se compromete. Y estamos, hermano, en cualquier lugar del mundo hay un cartel buscando empleados. Los que vienen, están, se van. No, es que no es así. Y yo por eso me comprometí y me gusta, si yo, el día que yo no pueda, entonces hablaré con Enrique o que sea. Mira, ya yo hasta aquí llegué. Haré, si es posible, un programa para darle las gracias a Dios y a ustedes por haberme soportado, por haberme acompañado, y lo dejaré aquí para la posteridad. Hasta el momento no es mi intención, yo estoy en las manos de Dios, porque ya en este periodo de mi vida, ya estoy en las postrimerías. Yo le he dicho, Señor, siempre lo he tratado, yo siempre lo he tratado, pero ahora más que nunca yo quiero vivir para hacer lo que tú quieres, no lo que a mí me venga en gana. Y si tú quieres que yo esté aquí, yo estoy aquí. Si tú quieres que yo esté aquí, ¿por qué? Porque creo que debe ser la actitud que todos debemos de tener. Esa es la santidad. Y yo quiero tener santidad, ¿sabe por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Eso yo lo digo y se lo digo a la parroquia 1000 veces. Esto no es juego. Porque si la palabra de Dios, que es la palabra de Dios viva y eficaz, hace lo que dice, dice que sin santidad nadie verá a Dios, Dios nos ampare, Dios nos ampare. Yo no puedo estar haciendo lo que a mí me da la gana. Dios me ampare, a mí, a usted. Entonces yo, si tú quieres, Señor, que yo esté aquí, yo me siento aquí. Tú quieres, porque tú sabes lo que a mí me hace falta para llegar a ti. Y esto me parece tan sencillo, es complicadito, porque nosotros somos complicados, no porque, porque el postulado sea complicado. Y yo veo como la gente, yo me tengo que confesar, pero ¿por qué no lo haces ya? No, no, lo estoy pensando. No lo pienses mucho, porque si te llega el momento y no está confesado, estamos jugando con aguas muy... Estamos nadando en mar abierto y han dicho y han visto aletas de tiburón. No juguemos con esto. Y yo trato, no lo he conseguido, ojalá, pero yo trato de lo que yo comparto con ustedes, tratarlo de vivir. Que de 100 estoy en 30, bueno, sí, pero ya mira, ya alcancé 20. Poquito a poco, pero constante. Como la tortuga, que tú la ves y dices, ah, mírala aquí. Y cuando estoy hablando, mírala allá. Poquito, pero llega. Así que, aunque sea paso de tortuga, pero camine. Así que yo quiero darle las gracias porque usted me permite compartir todo esto con usted. Y siempre muchos de ustedes me responden y sobre todo oran por mí. Y yo le agradezco eso porque es mantenerme en oración. Y ustedes que me mantengan en oración para mí significa mucho para que yo sea un hombre de Dios. Un hombre escogido por Dios para ser un hombre de Dios. Dios es mi todo porque yo le pertenezco a Él. Y ahora pues vamos a comenzar el programa como siempre lo hacemos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy les traigo un programa que me parece muy, muy importante porque todos nosotros hemos ofendido y hemos sido ofendidos. Hemos agraviado y hemos sido agraviados. Nos han atacado, hemos atacado, hemos hecho doler y nos hemos dolido. Y en un momento dado, porque somos cristianos, porque sabemos que es parte de la medida que van a utilizar con nosotros cuando nosotros ya no estemos físicamente en este planeta, que es que me perdonen como yo perdono o como perdone. Por lo tanto, esto no es juego, porque la única oración que nosotros tenemos que salió de la boca del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, es el Padre Nuestro, que es el compendio de todo. De hecho, es verdad, además nos lo dijo el Señor, que si uno quiere rezar, rece de esta manera, que no es una fórmula. Fíjese, si usted, inclusive, si usted la coge en un papelito y le ve la puntuación, verá que son como postulados, ¿no? Por ejemplo, Padre Nuestro. Ya te está diciendo que no es un Padre de uno o de otro, sino de todos. Porque si hubiera, pudo haber sido Padre mío. No, Padre Nuestro. Y así sucesivamente. Yo hace un tiempo hice unos programas viendo cada frase, ¿no? Y porque hay coma, hay punto y coma, hay punto y aparte. Y una de las partes más extensas de esa, de esa oración es: perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Fíjense que es larga, comparado con darme el pan de cada día, o Padre nuestro, o sea, venga tu reino. Fíjense todo lo que es. Una de las versiones, creo que es San Mateo, dice: y perdóname como yo perdoné. Como he perdonado. O sea, que da por sentado que yo estoy pidiendo un perdón que a mí ya me han dado. Entonces, viendo las actitudes, que hay gente muy dolida, nos ha dolido a todos, y que queda como ese, como esa borra del café, ¿verdad? A veces, cuando no se ha hecho bien, ese café tiene borra, como que tiene algo abajo, ¿no? Porque no está recién hecho, porque está un café un poquito ya pasado de tiempo, y el café no sabe igual. Entonces, ese café como que tiene algo, tiene como borra, ¿no? O lo que nos gusta, a mí me gusta mucho el arroz, pero a mí el arroz que me gusta es el de grano largo, no grano corto, porque el grano corto es como, o sea, como que se apapulla mucho, no me gusta, pero el grano largo es desgranadito, pero dependiendo del cocinero, de la cocinera, siempre deja abajo uno, lo que le llaman en Puerto Rico, nuestro Puerto Rico, un pegado, lo cual le llaman, la raspa del tren, pero sea raspa, sea pegado. La gente, hay mucha que le encanta, dice, cuando hacemos en la parroquia almuerzo, que todos los domingos tenemos almuerzo, desayuno y almuerzo, muy sabroso, tengo cuatro cocineros, cuatro chefs, son hombres y muy buena gente, y cocinan muy rico. Entonces, pues mucha gente, cuando estamos los almuerzos, que alguna vez se lo lleva, pues son buenas cantidades, y la gente se lo come ahí y después se va para el lunes. Pues, dice, mira, tienes pegado, entonces, ellos traen después una fuentecita para que la gente esté. Por eso queda el arrocera abajo. A mí el pegado no me gusta, pero bueno, hay mucha gente que le gusta y se hace lo que quiera, se le hace. Y yo creo que a veces, en toda esta dinámica de perdón, queda un pegado. Queda un pegado, queda la borra del café, queda cosa. Y no nos deja, es como, sí perdoné, pero como, porque no olvidamos. Y mientras nosotros tengamos recuento, tengamos el recuerdo de lo que me hicieron, no funciona. Eso pasa mucho en los matrimonios. En los matrimonios donde ha habido infidelidad, se lo digo porque la queja está ahí y me consta, ¿no? Que es directo o indirecto. Por ejemplo, el hombre fue infiel. O la mujer, porque últimamente he tenido al revés, hombres que se enteran que la mujer le fue infiel. Imagínense un hombre latino, como dice por ahí el macho latino, ¿no? Que la mujer le fue infiel. Y pero la ama y vienen y buscan consejería matrimonial y vienen. Le pica, porque a veces viene el celo y eso hace que la relación tenga siempre mucho roce. Con la mujer, ni digamos, porque la mujer, yo lo perdonaron, fueron un retiro de matrimonio, hubo lágrimas, hubo perdón, pero él me dice, padre, yo no vivo porque han pasado 10 años y cuando ella se pone de mal humor o algo, dice, acuérdate que yo te perdoné aquello que tú me hiciste. Y claro, dice, pero entonces tú no me perdonaste porque me lo sacas cuando tú quieres, sea él o sea ella. ¿Y por qué me lo saca? ¿Porque es un sinvergüenza? ¿Porque me está manipulando? No. Es porque no se ha perdonado de verdad. O sea, y no me gusta decir que no es que se ha perdonado. Es que el recuerdo de la ofensa sombrea el perdón. No es que la persona no haya perdonado. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la persona lo dijo. Y lo dijo con conciencia y de verdad. Pero le queda la borra, le queda el pegado, le cosa, porque cuando ve que su esposa, su esposo está hablando con enseguida, ¿por qué? Porque tiene miedo, hay un miedo, porque debajo de todo esto hay desconfianza. Y ahí yo creo que en la traición, en el adulterio, lo más malo es que se pierde la confianza. No es el hecho de que estuvo con otra persona, todo, y entonces empieza la cabeza, lo que hicieron, y mira, hoy está aquí toda esta loca que se pone a pensar lo que no tiene que pensar. Pero es que primeramente, además de todo, de por qué si yo, entonces los hombres, pues yo no fui hombre capaz, o yo no fui mujer capaz, y esto trae mucho y debilita el perdón que se dio. Yo creo que si el perdón se dio, y no fue un perdón falso, pero está tan lleno de particularidades, de que debilita el perdón. Entonces uno tiene que ayudarse tratando de visualizarlo, de hablarlo. Y a veces yo creo que si es un matrimonio maduro, por supuesto en oración, en eucaristía, en verdadero sentarse y hablarlo. Hoy me siento, no tienes por qué, tú sabes, asegurarle, confirmarlo. Porque somos humanos, somos humanos. Lo que el Señor nos pide es muy importante. Perdonar de corazón al hermano, que significa olvidar, borrón y cuenta nueva, lo que hace Dios con nosotros. Cuando alguien viene y dice, mira, padre, yo vine y yo me confesé, la verdad, hice un buen examen de confesar, pero a mí se me olvidó. No, no, no. Si no fue intencional, eso se perdonó. Eso se perdonó. Dios no tiene borra ni tiene pegado. Dios perdonó. Y eso yo quisiera hoy en este programa ayudarles un poquito, porque yo me estoy ayudando también. Porque hay cosas que uno le han hecho que le duele. Y cuando a veces ves que las personas que te lo han hecho, perdona la expresión, pero la cara la tiene más dura que el mármol, porque un descaro, porque se pasea como si nada, tiende, porque sale otra vez, o sea, de pronto riéndome, te metiste con mi mujer y todas esas cosas, y ahora viene, ¿qué tal mi hermano? Pero no, espérate, es que no es así. Y eso es lo que yo le digo, porque hay muchas situaciones hoy en día que la gente no entiende, y aquí hay que pedirle a Dios tiempo, paciencia, porque es un proceso, hay que un proceso para uno poder. Mire, hermano, vamos a ponerlo bien claro, los que hemos tenido cirugía, de una herida grande a una cirugía mayor, usted sabe que hay un proceso, o nadie se corta y a las 24 horas ya no hay nada. No, no. Mire, yo tengo aquí, en este brazo, ya casi ni se ve. Yo era de muchacho muy travieso, mucho. De hecho, yo tengo como 30 y pico, 40 puntos, y ninguno de cirugía, tengo una pedrada de que me caí, que me escapé por la ventana. Bueno, aquí yo tengo 4 y 3, y aquí tengo 4 o 5 aquí. Todo esto es porque me caía, bueno, una cosa, pero no por bobo, porque era un bobote, sino porque estaba correteando y me decía que no faliera por aquí. Aquí tengo, este fue grande, de esta me acuerdo como si fuera hoy, porque se me salió todo, porque me estaba, había un fundamento de una construcción y habían puesto esas estacas que ponen en los cuadriláteros. Había uno que no estaba el paro, sino que había este, y yo me resbalé. Ay. Yo lo pienso, hice así, y se me metió. Bueno, todo, se veía el hueso. Me acuerdo que yo venía así, claro, me llevaron, en Cuba existía en aquel momento, ya no existe, las casas de socorro. Y allí, aquellas casas, eran centros que te ayudaban, todo. Y allí me cosieron, y me hicieron plaque y todo. Era gratuito. Y entonces, yo ahora lo veo, y no, casi ni se ve. Pero ahí fueron 9 puntos que me dieron. Y yo me acuerdo, ya casi ni se ve, pero está ahí, está. Porque donde fuego hubo, cenizas quedan. Las heridas del alma son tan reales como las heridas físicas. Tiene que haber un proceso, tiene que haber paciencia. Y tenemos que tener paciencia. Claro, no es para que uno se duerme a los laureles, ¿no? Pero uno tiene que trabajar. Y a veces hasta hay que buscar ayuda. Ayúdeme porque no puedo. A mí me ha ayudado mucho. Y me ayudó mucho un padre que ya falleció, ya transitó, el padre Darío Betancourt. una vez en una conferencia yo estaba escuchando y él dijo algo que me ayudó mucho, me ha ayudado mucho. Dice, cuando no puedas perdonar, métete en Cristo, en las heridas de Cristo, en las llagas de Cristo, y desde allí pide, pon tu llaga en su llaga para que a través de su pasión Él te pueda ayudar a sanar, a sanar. Y es lo que yo hago, a veces hay el Señor, tú eres Dios, y a ti te hicieron cosas que a mí nunca me han hecho. A ti te coronaron de espina, te metieron tres clavos, te arrastraron por la calle, te escupieron. A mí nunca me han hecho eso, pero me duele. Pues son gente que uno ha amado, gente que uno ha depositado su confianza. Y de pronto te dice, entonces, y los sentimientos que evocan es horrible. De venganza, de malestar, de rabia, todas esas cosas que uno tiene. Porque el más bueno es que te ve, si es la persona... No muestra un... Hay gente que dice, tú lo ves, que mira, perdón. Pero hay gente que, aquí no pasó nada. Te da ganas, yo entiendo. Por eso yo muchas veces, esos crímenes, digo, ay, yo, ¿qué habrá pasado por esa cabeza? ¿Cómo se habrá sentido? Porque no es fácil, no es fácil. Tanto es así que ahora no. Eso fue hace varios años atrás. Pero en Italia, el crimen pasional no era castigado. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si entraba en mi casa y encontraba a mi mujer con un hombre y yo los mataba, no, yo no era culpable porque era un crimen pasional. Y eso eximía. Claro, imagínate, tu cama, tu mujer, ya solo, eso ya cambió hace tiempo ya, pero fíjese, porque es que se entendía. El insulto, las cuestiones. Acuérdense, antiguamente la gente se debatía. Entonces, el famoso guante, te quitaba el guante, le daba a la persona, ¡bam!, y lo tiraba en el piso. Y la gente, que eso después se prohibió, pero eran los famosos duelos. A pistola caminaban, habían padrinos. A veces era duelo a muerte. Y a veces era primero con espada y después fueron aquellas famosas pistolas grandes, ¿no? O sea, porque es... Son heridas de corazón, heridas de conciencia, heridas que tocan algo que es mucho más profundo que el cuerpo humano. Y si en el cuerpo humano hay que coserte, hay que limpiar la herida por varios días para que no se infecte, hay que ponerle antibiótico, hay que cubrirla por un tiempo, hay que tener cuidado de no tocarla para que no se abra la herida de nuevo. Si eso es a nivel físico, imagínese usted a nivel espiritual, psíquico, que está aquí, está la cabeza. Entonces, ay, yo no quisiera, pero cada vez que lo veo me da una rabia. Claro, porque usted lo que quiere es retribución, usted quiere que eso cesare. Y cómo es, por eso es que la gente quiere venganza. Pero la venganza no arregla nada, porque después que hay una venganza, a veces la cosa se pone peor. Entonces, por eso Jesús decía, al que espada mata, espada muere. Dos males no hacen un bien. Entonces, aquí hace falta gente que esté alrededor de uno, que te ayude. No que le eche leña al fuego. Tú viste lo que te hice, taca, 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 taca. No, no lo permita, no lo permita. Mira, yo no quiero hablar de eso. Y mucho menos con chisme, la cosa que de eso hemos hablado ya. No, no quiero saber. En la canción de Rafael, que el nombre de la canción es muy, muy fuerte, es muy bonita, una canción como era el carajo Rafael, ¿no? O sea, es que tengo el corazón en carne viva. Uno, porque usted sabe lo que hago, ver en carne viva. Bueno, no me hables de ella, no me hables que tengo el corazón en carne viva. Cuando nos ofenden, cuando nos hieren, cuando nos agravian, nos dejan el corazón en carne viva. Vamos a una pausa, venimos enseguida. Como siempre, un texto de la Sagrada Escritura nos puede ayudar mucho en todos los temas. Este no es una excepción, al contrario. Y de hecho tengo dos textos para usted. El primero es capítulo 6 de Mateo, versículos del 14 al 15. Un texto que también lo tiene Lucas en el capítulo 11, del 2 al 4. Y en el versículo 14 dice, y al orar, no repitas palabras inútiles, como hacen los paganos que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean ustedes como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pida. Ustedes deben de orar así. Y por eso la única oración que nosotros tenemos así explícita de los labios mismos del Señor. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, coma, santificado sea tu nombre, punto. Venga a tu reino, punto. Hágase tu voluntad en la tierra, coma, así como se hace en el cielo, punto. Danos hoy el pan que necesitamos, punto. Y ahora viene, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que han hecho mal. Se los dije, en Mateo ya da por dado que cuando yo estoy pidiendo perdón, ya yo he perdonado, así como nosotros hemos perdonado. Lucas y Marcos no lo tienen así, como nosotros perdonemos. No, aquí te dice, porque así como yo he perdonado, Señor, yo te pido que tú me perdones. Vuelvo a repetir, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Eso ahí lo dejo. Y el otro es el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses, dice, número 3, en el versículo 13, dice, tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Este es un tema recurrente, no puede haber, no hay cristianismo sin perdón. Primeramente porque la obra de Jesús es el perdón. Él viene para que seamos perdonados, pero completo. Éramos reos de muerte. Y Él viene para cancelar la deuda. Y la cancela con su muerte y resurrección. Entonces, después de eso, porque nos pide el amor, y especialmente el apóstol Juan, ámense. Pero no puede haber amor si no hay perdón. Porque constantemente nos quedamos cortos. Como cónyuges, como hijos y padres, como amigos, porque siempre va a haber falta. Y siempre vamos a quedarnos y nos vamos a hacer daño porque es una parte nuestra como humanos. Hay días malos, a veces decimos las cosas, a veces, especialmente cuando uno está herido, cuando uno y por eso no abras la boca, cállate la boca. Cuando hay un momento, y aquí entonces uno tiene, por eso es que uno tiene que ayudarse. Y uno tiene que conocerse mucho. Si yo estoy con alguien, y mi hermano, hay que ser realista. A veces hay gente que a uno, como en Puerto Rico, y esta es una de esas frases que tenemos que yo les regalo. En otro, quizás en su país, tiene otra frase, pero son frases que los pueblos se inventan, ¿no? Pero en Puerto Rico dice, chico, no me saques el monstruo. ¿Qué significa? Que hay gente que dale, punky, y entonces sale y dijiste lo que no tenías que decir. Y ya una vez que salió, se fue. Entonces, lo mejor cuando usted vea que la cosa se está pensando, mira, tú sabes qué, vamos a dejarlo para otro día. Y ya. Pero se acobardó. Que digan lo que les dé la gana. Yo no me acobardé, es que yo estoy evitando algo de lo cual yo y tú te vas a arrepentir. Y yo no quiero. Tenemos que aprender a utilizar medios para nosotros no caer en la tentación. Y esto es parte de la dinámica. Pues yo creo que a veces leemos todo esto. Ay, sí, yo la gracia. Claro que la gracia funciona. Si no tuviera la gracia, ¿dónde estaríamos? Pero también es ser consciente de que todo esto tiene una racionalidad, esto es de sentido común. No busque, no, es como el perro, no achuche el perro, que lo va a morder. Es más mansito, para que no más. Oye, pero los perros mansitos muerden duro y tienen también muy buenos dientes. No achuches el perro. Bueno, pues a veces hay gente que te achucha, la gente chismosa. ¡Ay, esa gente, Dios mío! Y tú viste lo que te dijo y te viste. No dejes, mami, que más paz descanse. Me decía, mucho cuidado con la gente que te da cuerda. Miren, otra cosa que les regalo para su mochila. Cuidado con la gente que te da cuerda y tracarraqui, tracarraqui. Y hay gente que a lo mejor no se da cuenta, pero hay gente que ese es su oficio. Hay gente que no se da cuenta, que está tan amargada y tan negativizada en su vida, que siempre, siempre es como la pajita en la leche. Yo las tengo en la parroquia. Gente que te quiere mucho y son muy buenas, pero es, tú estás aquí contento. Padre, le dijeron que, chicos, pero ¿por qué no esperaste otro momento? Es como si a mí alguien me dice, por ejemplo, supongamos que usted se teñió el pelo de rubio. Y usted está tan contento con su pelo. Y entonces viene ese. Padre, usted sabe que afuera se teñió el pelo rubio. Ah, sí, sí, sí. Pero quiero que sepa que no le asienta para nada. Porque mire, la gente dice, ¿a mí qué me importa eso? Déjala tranquila, ese pintó el pelo rubio. Déjala. Pues son gente amargada. Entonces, yo a veces digo, pero ¿por qué siempre? Y a veces, yo a veces me he ido de viaje. Y cuando ya estoy saliendo, mire, cuando usted vuelva, Marta, oye, pero no me puede dejar que yo me vaya tranquilo. Es eso. Y gente pobrecita que está muy enferma. Pero esa gente te saca el monstruo. Entonces, es una cosa. Imagínense eso, con eso uno dentro, como, entonces el Señor. Y ahí es donde uno viene, eso puede ser oración. Señor, hoy estoy que trino, hoy estoy bien, bien enfadado, hoy estoy muy dolido, especialmente cuando hablan cosas que no son. Eso es como si te metieran un puñal y si viene de alguien que uno quiere, y duele, duele mucho porque uno no lo esperaba. Pero tú estás seguro que fue esa persona. Sí, padre, fue, estaba hablando. Pero tú estás seguro. Sí. Sí. Y te da una gana. Yo me acuerdo, esto hace unos años, esto no fue reciente. La iglesia de los toros hace una cruz, ¿no? Entonces está la puerta principal y dos puertas laterales. Y yo estaba en esta puerta lateral, pero como hay un vitral en la puerta, no se veía. Yo estaba afuera y había dos señores. Ya una de ellas ya no estaba, murió ya, pues la otra, las dos, ¿no? Y estaban hablando de mí, estaban hablando mal de mí. Bobería, cosa de esa que el padre. Y yo estoy aquí en la puerta y yo la estoy oyendo, ¿no? Porque el padre, bobería, cosa, es complejo que la tiene, porque. Y en eso, yo abro, ¡ay, padre! ¡Beso! Y yo tengo la cara de decirle, pero no sean. Pero no abras la boca y muérdete la lengua. Digo, ay, Dios me las bendiga, cuídense mucho. Y seguí caminando. Yo no tenía ganas de hacer eso. Yo tenía que decirles, pero será. No voy a hacerlo. Porque después son mis feligreses. Y más tarde, a las dos les di la comunión. No, es que, hermanos, tenemos que ayudar. Tenemos que ser realistas. Porque no solamente, no es, perdón, es olvidar, pasa la página. Y en el caso de que te duela tanto, busca una persona, alguien, no un bochinchero, un chismoso, no, una persona de Dios, que las hay. Por eso hay que hacer comunidades, hay que tener hermanos en la fe. No gente de pasadita de mano, que te vienen, que te quieren decir en el oído, endulzarte, no, esa gente no, eso no. O sea, eso es babosería. No, gente buena. Chico, quiero hablar contigo. Dime, ¿qué te pasa? Mira, vamos a rezar, vamos a orar. Un sacerdote, una monja, mujeres religiosas espectaculares, un buen matrimonio cristiano. Compartir el dolor para que en oración, como las cosas se ponían en baño María, ¿se acuerdan? Vamos a poner eso en baño María. Vamos a ponerlo en las manos de la Virgen madrecita, madrecita. ¿Ustedes se han puesto alguna vez a pensar que, entre paréntesis, que si Dios quiere y Dios nos da la vida y tenemos la licencia, queremos tener en el mes de octubre, si Dios nos lo da, un encuentro mariano en la parroquia? Estamos tratando de organizarlo en un ministerio que se llama Amigas de María de Nazaret. Todas son mujeres de 15 para arriba, grupos muy buenos que se reúnen y en María están tratando de ser discípulas. De hecho, el encuentro se llama María, la primera discípula de Jesús. El 22 es el encuentro de pareja. Esto va a ser, creo que el 7 de octubre. Por ahí, el primer sábado de octubre, creo. Y un encuentro mariano para estudiar a María como mujer, como esposa, como madre y como discípula. Eso va a ser un día desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y hablando de eso, ¿no? Porque a veces la endiosamos. María no es una diosa, María es un ser humano con sus padres, con una gracia que fue preservada del pecado original, que no es cualquier cosa. Pero tenés sentimiento. Y yo digo, ¿tú te imaginas, después que Cristo expira, que María se convierta en la columna donde los 10, porque se quedan 10, bueno, no, se quedan 11, o Judas se suicida? Pero el mismo Pedro, ¿tú te imaginas? Yo me imagino que esta gente fue, como dice el refrán callejero, llegaron como el perro con el rabo entre las patas, porque ¿sabes? Cuando el perro viene así como... Imagínese a Pedro entrar en la casa de María. Hay padre, qué imaginación. No, hermano, eso es sentido como eso no es imaginación. Y los otros, ¿dónde ustedes estaban? Se fue todo el mundo. Al pie de la cruz estaba ella con una prima, María de Clofás, María Magdalena y Juan. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que se... ¿Dónde estaban los que lloraban? ¿Dónde estaba toda esta gente? ¿Y cómo tú...? Entonces, no es solamente ellos venir, es ella recibirlos. Porque otra vez, ajá, ahora viene. No fue así. Ah, pero ella era la Virgen. Sí, un momentito. Pero ella no está hecha de plástico. Hay corazón, hay sentimiento. Y la dejaron sola con la gentuza que iba gritándole. Y saludó a los romanos, que eran unos brutos. Dos, tres mujeres y un muchachón solitos allí, que tienen que haberle dicho, imagínense la gente lo ha cambiado. Y esta mujer escucha en sus oídos, mujer, he ahí a tu hijo. Y en el hijo estamos los hijos. Y la recibió. Dice, y desde aquel entonces Juan la recibió en su casa, pero ella la recibió en la suya. Y en Pentecostés están todos unidos, entre ellos María, la madre de Jesús. Y hay un cuadro muy lindo que es del Greco, a mí me encanta el Greco, el gran pintor, que pinta a Pentecostés y está ese cuadro, búsquelo, porque es muy clásico. Y se ve a María y los 12 apóstoles con las llamitas arriba, el colorido del Greco, bellísimo. Yo, está linda, ella está en el medio, están agarrados de ella. Y ella le dijo, ajá, ahora sí. No es así. Pero tuvo que entrar en el proceso. No sé, yo no los quiero ver ninguno, yo me quedo con Juan. No, eso no fue lo que hizo. No trató a Pedro con eso, porque su hijo se lo enseña después que resucita, volvió a poner a Pedro donde estaba. ¿Y por qué no puso a Juan? Porque Juan no hubiera sido Pedro. Pedro era Pedro y Juan era Juan. Esto toma tiempo, esto toma sobre todo una autenticidad y una verdad con uno mismo. Sí, estoy dolido. Póngalo, estoy dolido, estoy rabioso, tengo ganas de... Todo eso póngalo, sáquelo. No, acuérdense que cuando usted guarda una cosa y pasa el tiempo, eso se descompone. Y lo que se descompone muere. Lo que muere apesta. no lo deje allá adentro, se va a descomponer, va a apestar. ¿Y cuál es la peste que nosotros emitimos? El rencor, el cinismo, la amargura, el negativismo, el sarcasmo. Toda esa gente lo que tienen es veneno dentro. Pregunte por qué. Pregunte por qué. Yo conozco gente que ha tenido que procesar mucho. Tengo que procesar mucho. Una gran amiga hace muchos años que no sé. Son esa gente que uno ha conocido, fueron un regalo a una familia que me dio mucho. Yo los quiero mucho. La familia Muiño. Ella, Lourdes, Lourdes Muiño. Su mamá se llamaba Soledad, su hermana Carmen. Gente muy buena. Para mí fue una casa que les quiero mucho. Y ellos pasaron. Y cuando ellos, digo esto públicamente porque daba el testimonio en muchos retiros, en la renovación. Pero ella, su papá tengo que ser breve porque no me queda mucho tiempo, pero aquí tiene usted historia. Ella, su papá lo cogen preso en Cuba, y entonces lo llevan para juicio. Y ella tenía, su papá tenía un íntimo amigo. No se me olvida que Papito. Y ellas iban a la cárcel, que aquello era horrible, porque dice ella que la registraban y había una mujer que parece que tenía sus problemas de identidad. Y su mamá era muy linda, su edad todavía ya mayor, era muy bonita. Entonces la mamá, cuando veía a aquella mujer que le iba a tocar, entonces ella cogía y dice, mamá, ponte al atrás de mí. Ella se da para que su mamá no tuviera esa experiencia. Mire todo lo que ella va, tendría 17 años, su hermana 15. Su mamá, de hecho, se va a enfermar de los nervios, más nunca. Ella, cuando llegaron a Estados Unidos, le dieron el seguro social porque por incapacidad total, por los nervios, que eso no es fácil, pobrecita. Entonces, ella llegaba y decía, mira, dile a papito esto, dile a papito lo otro, porque ese es mi amigo, mi hermano. Y claro, ellos se lo iban, todo, porque él podía salvarlo. Y cuando van a juicio, ¿quién es el testigo estrella de la revolución? Papito. Por supuesto, sentencia a fusilamiento. Cuando le dijeron, bueno, vamos a aplazar, vamos a ver, va a haber una, vamos de aquí por la tarde, vuelvan después de almuerzo, vamos a renovar, a reexaminar. Cuando ellas vienen, el juzgado cerrado. Entonces había ahí un guardia, mire, no, esa gente ya la fusilaron. En una fosa común. Y dice, padre Will, ella da el testimonio, bueno, tú oyes, se me había cogido un odio, pero un odio. Yo lo único que veía, ella, imagínate, entonces su mamá se desbarató, su hermanita, entonces ella buscando, bueno, esto es una miniserie. Pero dice, padre, yo lo que quería era que papito viviera y tuviera varios hijos para que cuando yo lo matara, oiga esto, la cabeza loca que uno tiene, él sufriera. Pero entonces se mudaron, no hizo nada, se mudaron para Los Ángeles. Y ella decía, entonces ella fue, había una amiga, para usted lo que una buena amiga, que era una misionera, que vivía en Yucatán. Le llamó un sacerdote para que, mira tú, le empieces. No, ¿y por qué usted me está aconsejando? ¿Por qué no se murió su papá y no el mío? Mire cómo ella estaba. La cuestión es que esta muchacha, vamos a un seminario de vida en el espíritu, trataba, hasta que un día, mira, ahí no me fastidies más y voy a ir. Y dice ella que la primera charla, que es parte del seminario de vida en el espíritu, es el amor de Dios. Dice que fue un muchacho mexicano, joven, nada, pero acá hay un muchacho hablaba, mira, estoy erizado, hablaba de Dios, dice, padre Willy, yo me fui para el jardín. Y yo perdí las pestañas de llora, y llora, y llora, y llora. Y en aquel jardín yo perdoné a Papito y a Fidel. Ella, claro, no es que habla, pero dice, yo me acuerdo, me duele por culpa de él, me mataron. Que por cierto, con el tiempo ella fue, ya después de mucho tiempo pudo ir a Cuba, pagó para que desenterraran a su papá, lo encontraron por la dentadura, porque lo enterraron en una fosa común para poder enterrar a su padre como era. Sí, ella se volvió una mujer de mucho carácter, pero lo fue y decía, a mí Dios Espíritu Santo me ha ido ennobleciendo, me ha ido. Y toma tiempo. Pero dice, pero ya yo no tengo aquel odio, aquella cosa se me fue. Es un proceso, hermano, un proceso. Y mientras más te metas en Cristo, más en Cristo podemos. De verdad, perdonar de corazón, que es perdonar y olvidar. No nos hagamos juego. Hay gente que Dios le da una gracia porque también. Pero muchos hemos tenido, y cuando te venga a la mente, no. En Cristo, en su llaga, en su corona de espinas, en sus clavos, yo pongo este dolor y olvido lo que me han hecho y se lo ofrezco a Dios. Y busque por fulano, por el cáncer. Dele un sentido positivo a ese dolor que todos tenemos, porque todos estamos. No, las heridas son grandes y están ahí, pero hay que identificarlas y hay que procesarlas y hay que cerrarlas. Porque no es solamente, yo lo perdoné, sí, pero cada vez que te menciono el nombre, hay gente que no va hasta los lugares, no, por favor, no nos engañemos. No, yo no importa, pero yo ahí no voy. No, eso no es. Estás engañándote, viviendo la mentira. La mentira no es buena. No, mira, yo puedo ir ahí, ya a mí no me hace. Trate. Porque Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted cree eso? Pues mire, si esta muchacha pudo, oiga, será un padre de uno, y que ella, por tu mejor amigo, sí se puede, y se puede en un momento, mira, ya a mí me ha pasado, y yo puedo. No es que uno, ay, qué alegría verte, no, alegría no, pero tampoco odio, tampoco nada, sino, mira, ya aprendí a vivir con esto. Yo soy diabético, gracias a Dios estoy muy controlado. Y me controlo. Quizás me tomo un día un refresco con azúcar, algo así. Pero trato yo de controlar las cosas, identificarlas. No maquille, no disfrace, identifique. Vamos a ver qué evoca en mí. Y si tiene que ir a un profesional, que lo ayude. Vamos a procesarlo. Vamos a ver por qué. Y poquito a poco, y un día, con la gracia de Dios, que es importantísima que esté ahí. Ya. Lo puedo ver, puedo ir, puedo estar, y ya no me produce ningún sentimiento negativo. Y sobre todo, signo de que eso está ya cerrado, no me quita la paz. Bueno, espero que esto lo haya ayudado un poquito. Porque esto es carta al portador, el que no perdona de corazón a su hermano. Queremos, yo quiero, yo sé que tú quieres. Vamos a unirnos y en el corazón de Cristo, donde todo sentimiento negativo se vuelve positivo, vamos a tratar de ser como Él, manso y humildes de corazón. Bueno, hemos llegado al final del programa. Saben que se pueden comunicar con nosotros, por supuesto, ¿no? Siempre pueden escribirnos a mundogira@ewtn.com. También puede visitar nuestra página web www.parroquiasantabernardita.org, siempre todo en minúscula. También pueden visitar nuestra página. Antes que decirle, el teléfono de la parroquia es el 787-762-0375. De 9 a 5 y 30 de lunes a viernes. Y en YouTube, que tienen muy buenos programas, los de las amigas de María de Nazaret, tienen uno Soy Mujer, excelente. Hombres en Cristo, este es otro. Hay otro más. Ah, sí, de todo un poco, también, con la señorita Janely Rosa. Muy buenos programas. Y ahora van a poner uno nuevo de jóvenes. Así que viene pronto. Así que también en la página de Facebook, está facebook.com/Padre Willy. Y me queda solamente decirle lo que siempre le digo. Usted y yo tenemos una alianza que es muy importante para todo lo que estamos hablando. Yo rezo por ustedes. Ustedes rezan por mí y juntos por el mundo que necesita mucha oración. Santo Rosario a la Reina de la Paz para que haya justicia y venga la paz. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.